organizar un poco y guiar. Es un abogado, él conoce bastante la materia administrativa porque estuvo en Yacyretá y también en la corte local, que es Sergio Santiago. Doctor, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andamos?
Buen día, Gabriel. Empezando, bueno, no, continuando el día, porque desde la noche que tuve una filtración anticipada de la del DNU y después de la medianoche, cuando ya apareció en el boletín, me lo imprimí. Bueno, terminé acostándome cerca de, pasada las 3 de la mañana, sin poder leer todo, por supuesto, pero más o menos avanzando como para, como decís vos, ir paso a paso, metiéndonos en tema, porque la verdad es que es más que un tema económico, es un tema dirigido a plantear un cambio en el día a día de todo, de toda la actividad que nos incumbe dentro de la República, ¿no?
Vamos por parte. ¿Cuál es el procedimiento o el proceso o el camino de este DNU para que efectivamente sea ley?
Bueno, justamente es una muy buena pregunta, porque yo creo que justamente hay que ordenar la discusión, si no esto se dispersa y tenemos para mucho. Lo cierto es que siendo un DNU, en principio, y esto ya vendría a ser una primera alerta, debió dictarse dentro de circunstancias que lo justifiquen y acotado a determinadas materias que hacen a cierta excepcionalidad y la imposibilidad de que el Congreso fuera convocado en materias que obviamente son, digamos, propias del Congreso. Es decir, acá estamos bordeando la inconstitucionalidad, como ya han adelantado varios constitucionalistas de prestigio nacional. Entonces, el DNU no es un decreto en principio, sino una ley que de alguna manera ejerce el presidente como una especie de facultad delegada, obviamente a ser aprobada por las cámaras del Congreso en determinado momento, y que tiene como una concesión para conjurar determinadas situaciones excepcionales, si no pasamos al terreno de que un poder ha invadido la potestad de otro, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo resaltaría que empezamos con un artículo que nos declara la emergencia en la mayoría de los aspectos de la vida social y económica del país por 2 años. Porque el proceso de emergencia que declara el DNU como que si se convierte en ley, digamos, finalmente, es por hasta el 31 de diciembre del 2025. Ahora, ¿por qué bien decís vos que entra en vigencia en unos días? Porque, como en definitiva sería una ley, si la ley no contiene un plazo expreso de entrada en vigencia, entra en vigencia a los 8 días de publicado en el boletín oficial, lo cual ha ocurrido hoy, día 21 de diciembre, célebre de ahora en más. Ahora, dicho esto, entonces ahí empezamos a preguntarnos, las materias en las que no puede tocar, como sea materia,
pero, por ejemplo,
fiscal, penal, tributaria, electoral.
¿Cuál es el rol del Parlamento?
El rol del Parlamento es convalidarla como ley. Si no hay rechazo de las cámaras, eso pasa a ser una ley. Ajá. Ahora, cuando uno habla de ley, pensaría, bueno, es la norma que regula la actividad de radiocomunicación.
A ver,
está incluido en el paquete de tu actividad, ¿no es cierto? Sí. Está incluida en el DNU.
Perdón, Sergio, ¿cómo se materializa la actuación del Congreso? El Congreso puede... lo recepciona, comentame eso, lo recepciona y puede decir, lo rechazamos, ¿y qué pasa?
Si se rechaza, cae.
Bueno, por eso.
Y si no se rechaza, se convierte en ley. Ahora, hay una cámara pequeña que se conforma con una constitución de ambas cámaras, uh-huh, que yo no sé, como hay cambio de autoridades, si esa cámara que analiza los DNU, uh-huh, específicamente porque está en la constitución,
la bicameral
está integrada. Uh-huh. Que ese sería un tema, porque si no está integrada, no hay quien analice, en principio, en el Congreso, el DNU. Y mientras no haya constituida esa cámara chica, por decirlo de alguna forma, que analiza la viabilidad del DNU y lo puede rechazar, inclusive, uh-huh, va a estar vigente. Y aquí hay que poner, digamos, de manifiesto que acá tenemos reforma del Código Civil, tenemos reforma de la legislación laboral, tenemos reforma de la Ley de Obras Sociales, tenemos reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales, esto es, de la ley que rige la vida de los sindicatos, tenemos derogación de muchísimas, pero muchísimas leyes, como la de promoción del comercio, la del observatorio de precios, la de alquileres, la de góndolas, la de mayoristas regionales, la de abastecimientos, la de proporcionamiento de papel de diario para y celulosa para la comercialización para los diarios, la ley de compra argentino, la regulación de los supermercados, se reforma la ley del Banco Nación, se reforma la ley de tarjeta de crédito. Como te das cuenta, se reforma el régimen laboral de la personal doméstico, se toca la ley de trabajadores de UATRE, se toca las normas de aportes y contribuciones, se tocan atribuciones de la AFIP que se derivan a reglamentación. No quiero ser aburrido porque esto es muy grande.
Vamos
pero
a hablar bastante.
Me parece que tocando esto empezamos a tomar la dimensión, se califica a las actividades esenciales, se las diferencia de otras que, no siendo esenciales, las llama trascendental, es toda una tarea. Se mete en estableciendo topes en las atribuciones de los jueces en algunas hipótesis de aplicación de la ley. Esto me parece que va a traer cola, porque ahí es meterse en el Poder Judicial, y me parece que ahí vamos a tener una discusión fuerte, como también me parece que va a haber una discusión fuerte en las atribuciones que son propias del Congreso. Esto no quiere decir que lo que está planteado acá no sea materia de discusión. Me parece que sí, porque hay legislación vieja, hay legislación que hay que superar, hay legislación que hay que mejorar y hay otra que hay que descartar. Pero justamente en el marco de la democracia y las instituciones, me parece que el Congreso es necesario.
Claro, no está cual. ¿Qué es, a tu entender, lo más grave? Desde el punto de vista de lo cotidiano, digamos, no sé si en lo económico o en lo convivencial, ¿Qué es lo que vos dirías? Bueno, esto trátenlo aparte. Trátenlo aparte porque merece un análisis más detenido.
Mirá, es tan grande porque toca la energía, toca el transporte aerocomercial, toca la vida de la regulación de las farmacias, de las prepagas, de la medicina en general. Pero yo, viendo anoche, mientras trataba de abarcar lo más posible en la lectura, y tenía el televisor en silencio, veía la gente saliendo en Buenos Aires y en varias otras ciudades del país, incluida Ushuaia, y lo que noté como un tema de cierta desesperación, me parece que es muy inmediato eso, es la problemática de la ley de alquileres. Porque si bien es cierto que la regulación vigente hasta acá, se deroga la ley de alquileres en este DNU, ¿no es cierto? Trajo muchas consecuencias negativas. Este marco que está planteando de libertad absoluta trae mucha zozobra, porque ni siquiera se establece, o sea, si bien se refiere a que existe la posibilidad de ir a los usos y costumbres y tomar como plazo de la locación 2 años o 3, que era como tenía la ley anterior, es decir, vos recordarás que si yo iba a alquilar para vivir eran 2 años, si yo iba para un comercio eran 3. Luego se emparejó todo por 3. Ahora yo puedo fijar un plazo menor, porque se establece la libertad absoluta de las partes, lo cual es relativo, porque en general las partes por ahí no tienen el mismo nivel de igualdad en la discusión. Y por otro lado se establece algo que va de la mano de un fallo muy reciente que me llamó la atención de la Corte. Se establece que se puede pactar en cualquier moneda, es decir, Me decís, che, Sergio, ¿me alquilás un departamento? Sí, son 100 euros. Son 100 euros y, Gabriel, no sé cómo vas a hacer, pero vos a mí me traes todos los meses 100 euros, te obligaste en euros, y si no me pagás en euros, incumplís. Uh-huh. Ese es un tema, porque está establecido que yo puedo pactar en dólares.
Pero se pacta, se firma, no se impone.
No, claro, bueno, esa es una sutil diferencia, porque si yo te pongo mis condiciones y vos no te gusta, anda y busca otro lado, claro. ¿No? Pero sí se pacta, sí se pacta. Ahora, ahí viene lo fino, ahí va a venir el rol de la justicia si es que esto entra en vigencia, porque puede ocurrir que esto también sea un gran disparador para que nos sentemos todos a discutir qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que todavía no corresponde hacer y qué es lo que no directamente no corresponde, ¿no es cierto?
Yo te
lo
digo,
que
o sea,
apuesto
te,
es una
te
dinámica
un
en la sala de máquinas.
Sí, esto es un paréntesis porque mi el objetivo no es que yo te explique a vos, sino vos a mí. Pero, por ejemplo, hoy en Posadas, en materia de alquileres, se hacen alquileres con comodato, que no está permitido y se
bueno,
hace.
No, claro, sí, es cierto, pero es una transgresión a la ley. Es como que me digas, se vende el dólar blue. Es cierto, hay arbolito claro. En Bolívar.
Hoy en materia de alquileres hay anomia, ¿eh?
Sí, yo por eso te señalaba, no es que no haya que buscar un marco normativo que mejore la situación, es así, coincido, pero lo que estamos hablando es si vamos al Congreso o si hago un bando militar, esa es la diferencia.
Claro, la forma ¿sí? en que lo establezco, claro, tal cual.
Exacto. Uh-huh. Lo que sí es cierto, y coincido contigo, es que algún trato hay que dar a la cuestión de las locaciones, seguro. Entran las locaciones rurales también, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. O sea, esto es profundísimo y se mete en toda la vida de los argentinos. Por eso digo, excede el marco de una emergencia. Uh-huh. Y sobre todo es aparentemente contradictorio decir que hoy yo dicto porque estoy en una emergencia, pero convoco extraordinarias inmediatamente. Si vos tenés la posibilidad de convocar al Congreso, la tenés hoy también para esto. Y por lo tanto, ahí me parece que hay un tiro en el pie uh-huh. en los fundamentos constitucionales del DNU, ¿no es cierto?
Sí.
Si vos podés, es más, en los considerandos de la ley del DNU, cuando uh-huh. lo puedas leer, porque uh-huh, están sí. extensos, se menciona una jurisprudencia de la Corte donde se establecen los requisitos en los que se puede, digamos, dictar este DNU. Y dice justamente si no puede reunirse por fuerza mayor las cámaras del Congreso, como por ejemplo acciones bélicas o desastres naturales. Uh-huh, uh-huh. Pero si el presidente acaba de decir que va a convocar extraordinarias, quiere decir que el Congreso se puede reunir. Y por lo tanto, entonces, sería inconstitucional a partir de ahí el DNU, ¿no?
Claro. ¿Frente a esa inconstitucionalidad interviene un juzgado contencioso o la Corte?
No, yo creo que en principio nuestro sistema de control de constitucionalidad se llama difuso, uh-huh. al contrario de lo que puede tener Francia, que tiene un tribunal constitucional, o España uh-huh. también tiene un tribunal constitucional, entonces se va derecho de ahí. Uh-huh. Anoche yo escuchaba que había gente que planteaba un per saltum. Yo no creo uh-huh. que la Corte admita un per saltum, a no ser que considere que hay gravedad institucional, como el famoso caso cuando Dromi fue por aerolíneas.
Sí.
Pero cualquier juez puede controlar la constitucionalidad de una norma. Es decir, puede ocurrir que un juez de primera instancia, no necesariamente contencioso administrativo, uh-huh. cualquiera puede. Porque además esto afecta en general a la vida de muchas sí. actividades, yo diría casi todas o todas, le pone una bomba a toda la estructura societaria del Estado, uh-huh. la deroga, transfiere, habilita la posibilidad que las acciones de aerolíneas se transfieran a los trabajadores, con lo cual yo me pregunto cómo después, si los dueños de los aviones son los trabajadores, podrán mantener esa empresa. Entonces me parece que por ahí vamos a tener que empezar a ver lo que va a pasar también con el INIM. ¿Puede el INIM, siendo una cáscara, subsistir? Yo escuchaba a un oyente que decía, ¿para qué vamos a seguir manteniendo esa estructura? Es probable que justamente ese sea el fin. Decir, bueno, no, ahora como está así, no se justifica tener eso.
Claro. A ver, yo tomo tus palabras, ya como para ir promediando y seguiremos charlando, Sergio. Lo llamativo de este DNU es que tiene un montón de ventanitas por las cuales alguien puede sacar o meter la mano e ir a distintos juzgados y trabar todo un paquete. A ver, vos corregime qué sabes. Pero veo tantas ramitas que salen de este DNU que de pronto si se hubiera atomizado la discusión, por ahí se llegaba ley por ley al destino querido.
Bueno, coincido plenamente contigo. Yo por eso digo, habría que ver, en la trastienda uno no está, cuál es la intencionalidad. Pero sí es cierto que esto no es un simple DNU, ni es una acción destinada a conjurar una hecatombe económica como la que por ahí apareció primero como justificativo. Señores, vamos al 15.000%, 30.000% de inflación. Entonces tomemos algunas medidas imperiosas hasta que el Congreso actúe, pero acá excede eso, y entonces ahí digo, bueno, me parece que va a desatar no solamente algún planteo judicial, primero de todo, yo me imagino a Lilita Carrió planteando la inconstitucionalidad del DNU, a Sapsay, que ya lo vi opinando, planteando la inconstitucionalidad, pero no por la materia tratada, porque excede de las atribuciones del presidente.
Claro, presenta muchas posibilidades de frenar todo por una partecita. Pregunta a un oyente, Sergio, si pudiste leer qué trata sobre la cuestión tarjetas de crédito.
Sí, bueno, lo leí, me queda pendiente, pero habla sobre el tema de la liberación, la incorporación de medios digitales, es decir, me parece que ahí vamos a las billeteras y a otros medios digitales, y también toca el tema de las tasas de interés, es decir, se mete realmente en la estructura de todo el funcionamiento de las tarjetas.
Sí, elimina algunos topes de tasa, suprime topes de intereses punitorios, deroga sanciones a empresas.
Así es.
En caso de que no informen tasas.
Por ejemplo, yo te preguntaría, digamos, ¿cuál es la urgencia de suspender la ley de empleo, que prácticamente la modifica sustancialmente, elimina multas a patrones incumplidores? Si bien eso se puede poner en tela de juicio, o incluso se puede discutir el monto de las multas, ahora me parece que choca con la calificación de medida excepcional. ¿No es cierto? Y como esa, introducir que Elon Musk pueda venir con el internet satelital, tampoco parecería ser una medida de excepción urgente, como meterse con la ley de góndolas o que los clubes puedan tener la alternativa de convertirse en sociedades anónimas. Sí, por eso te digo, sí, coincido con tu análisis, que habló con los gobernadores y sus legisladores de esta historia, bueno, acá van a ir todas estas leyes, señores. Hay que trabajar sobre esto, porque hay cosas que son, como dijo un oyente, del año 70 y estamos en el siglo XXI. Bien. Entonces, regulaciones burocráticas que no resisten subsistir. Bueno, le pone una dinamita al registro del automotor, sin dudas. Y yo escuchaba que gente que está involucrada en las gestorías había hablado con un legislador. No va a tener tiempo de discutir nada.
Ahora hay que ver qué hace acá el Congreso. Bueno, Sergio, vamos a estar atentos.
Claro, claro.
Y vamos a ir viendo área por área, punto por punto. ¿Te parece? ¿Y seguimos charlando?
Sí, tenemos para rato, ¿no es cierto?
Sí, pero esta piola me parece enfocarse en lo formal ahora, ¿no? Además del contenido, ver cuáles son los pasos formales. No va a ser cosa de que el 1 de enero tengamos una cautelar contenciosa administrativa y esperemos 3 meses más.
Claro, definitivamente coincido con vos, por eso resalté el tema constitucional, me parece que es lo central hoy. Esto de la emergencia por 2 años también, venimos en emergencia, a mí me tocó alguna vez hacer un voto y una relatora me trae un proyecto y me dice, doctor, acá yo coincido que hay que sostener que la figura de la emergencia es constitucional. Entonces le digo, no, yo voy a ir por otro lado, porque la emergencia es constitucional si tiene un plazo acotado y después vamos a la normalidad, pero si estamos hablando de 20 años o 30 años de emergencia, es decir, desde que yo nací estamos en emergencia, me parece un poco excesivo y eso no es lo que dice la Constitución ni la ley. Entonces, ¿para qué vamos a discutir el sexo de los ángeles si primero no sabemos si esto se va a sostener así como está ahora? Perfecto. Eso se traslade al Congreso. Y como vos decís, vayamos discutiendo las leyes que son necesarias, como la de alquileres, eso es otra cosa. Entonces, me parece que por ahí es adelantarse. La reacción de la gente tiene que ver con la falta de información, lo cual sí me parece grave, porque constitucionalmente hay obligación de que la gente conozca al detalle de qué se trata, porque le dirige su vida.
Tal cual. Bien.
Se toca el régimen se hace pelota el régimen jubilatorio, el de aportes y contribuciones patronales, si bien se deriva después a una reglamentación de la AFIP. Por lo tanto, ¿para qué vamos a discutir eso si primero tenemos que saber si esto se va a mantener así como norma o vamos a empezar a discutir norma por norma?
Tal cual. Bueno, gracias, Sergio Santiago, muy amable.
Que tengan buena mañana.
Seguimos charlando. Sergio Santiago, abogado, lo conocemos últimamente por el tema estafas, pero él tiene antecedentes en cuestiones administrativas. Estuvo en el Superior Tribunal de Justicia, así que empezamos con un primer gran título. Por ahora, esperar con la mirada puesta en el Parlamento y en los juzgados.
República. Cuenta los hechos precisos tal cual.